Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos mirando el capítulo 5 y retomamos desde el versículo número 13. Pero nos acompaña y le damos la bienvenida al profesor Héctor Leites, quien nos dirige en esta jungla.
Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en jungla semántica, mirando, analizando y a los machetazos hoy, porque la jungla semántica sí. viene bien complicada hoy, gracias a Dios, bien de bien. En el capítulo 5, Esteban, versículo 13. Ajá. Qué interesante este versículo que habíamos comenzado a mirar en el programa pasado, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Uh-huh. Qué lindo tema este, Esteban. Sabés que cuando hablamos de la libertad, lo primero que pienso es el gran regalo que Dios nos ha dado. Primer punto,
la libertad.
La libertad, cosa que viste que se habla a nivel mundial, sí. la libertad y monumentos y fiestas a la libertad y homenajes a los libertadores. Pero realmente quien nos ha dejado libres, como dijo Jesús, si elijo libertar, seré verdaderamente libres. Y esto es bueno. El único tema que veo es que es muy, pero muy, pero muy fácil que se torne la libertad en libertinaje. Uh-huh. Es muy fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de conducir a 75 kilómetros, ¿no? Hay un reglamento que dice, usted puede conducir a 75 kilómetros. Paso a veces de la libertad, porque tengo la libertad y la autoridad de manejar a 75 kilómetros, pero es simplemente apoyar un poquitito más el acelerador, un poquito. Sí, sí, sí. No estamos hablando de 2 centímetros, no. 3 milímetros que yo ponga el acelerador,
sí, sí.
Ya paso a 80, uh-huh. 76, lo que sea. Y uno dice, ¿pero qué pasó después del 75? Bueno, un kilómetro más es multa, está prohibido, está penalizado. Y uno dice, pero que la libertad sin dominio rápidamente se convierte en una forma
de libertinaje.
Y en las cosas espirituales, de esclavitud. Porque lo que Pablo quiere decir, señores, ustedes tienen una libertad. Pero que esa libertad no sea el trampolín para ya quedar esclavizado nuevamente como ellos estaban. Por eso,
lo que vos estás diciendo entonces es que la libertad se da dentro de ciertos parámetros.
Y los parámetros.
O sea, podría parecer irónico, porque uno dice, la libertad es libre y no hay nada que pueda atarla.
Exactamente.
¿No? Pero no, si mi libertad termina donde empieza la del otro y del bien común de la comunidad donde estoy viviendo, ¿no?
Exactamente. Yo no puedo ser un anarquista gospel. Decir, bueno, no pago la luz, no pago el agua, no pago los impuestos, no pago absolutamente nada. Uh-huh. Y terminaré viviendo en la calle porque yo tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la casa. Entonces, no existe un anarquismo gospel de decir, no, libertad es libertad. Así que nadie me puede frenar. Ya Dios me dio la libertad, voy a hacer lo que yo quiera por causa de que la libertad es libre. Pero resulta que, y ahí es donde está la clave de la bondad de Dios. Él nos pone unas vallas, unos muros.
Sí.
Y nosotros creemos que son muros para
impedir,
restringirme algo.
Castrar.
Sí, y resulta que digo, bueno, yo voy a saltar este muro. A mí no me importa, Dios me dio la libertad. Y cuando salto el muro, resulta que caigo en un precipicio.
Uh-huh.
No era un muro, era una valla de protección. Y eso es lo que hace Dios cuando pone las vallas, los mandamientos, los preceptos, que nos aconseja, porque en la ley había 613 mandamientos, que sumaban 613 entre los mandamientos, preceptos y ordenanzas. Uh-huh. Y no lo podías hacer, no lo podías hacer. Resulta que ahora es tan lindo el Evangelio y Cristo, que dice que Él ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Eso lo había profetizado Jeremías, y el escritor de Hebreo dijo algo que fue formidable, porque él dice que no solo lo puso en nuestro corazón, sino en nuestra mente. Uh-huh. Fíjate lo que dice el escritor de Hebreo, capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré en la casa, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, uh-huh, y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjate la libertad ahora en Cristo, qué hermosa, ¿no? Porque antes el antiguo pacto se tenía que obedecer estrictamente, porque si no se te caía todo el peso de la ley, y como lo vimos muchas veces, se abría la tierra y venía fuego del cielo y te brotaba la lepra, y Uza tocó el arca y murió, y los hijos de Nadab y Abiú, y los hijos de Coré. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eran 613 mandamientos fríos, académicos. El nuevo pacto no depende de una ley fría, académica, sino una ley de Dios puesta en nuestros corazones para que podamos obedecer, no por miedo, sino por amor. Ahí está la libertad. No es por miedo al castigo, sino por amor de Dios, hacia Dios, y de lo que Dios tuvo primero hacia nosotros. Porque si podemos disfrutar el amor, o puedo amar algo, es porque Dios me amó primero. Entonces, qué fácil se torna, Esteban. Ya te digo, voy a 75, acelero a 76 y ya me fui, claro, del ordenamiento. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando el escritor dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, qué interesante esto, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Ese servíos es el verbo doblete, ¿verdad? Ajá. Esto era un presente del imperativo. Servíos por amor los unos a los otros. Es interesante, Esteban, que cuando nosotros miramos la palabra dulos, que es esclavo, ajá, acá está diciendo, estén sirviendo.
¿Cómo? Esa es la palabra que se usa acá, dulos.
Sí, dulos. Es doblete, la terminación, claro, tiene, porque es un presente del imperativo.
La variación,
sí. Pero es dulos, es, uh-huh, esclavo, ¿verdad? De hecho, en el griego dice, estén sirviendo esclavizados.
Mirá vos.
Uh-huh. Y estén sirviendo continuamente, pues es un presente del imperativo. La orden, cuando son presente del imperativo, te la está dando para que continúes en esa posición. Uh-huh. A veces hay presente de auristo, que son puntuales. Hacelo ahora, ya, en este momento. Pero este es, señores, sigan y continúen siendo esclavos voluntarios, pero por amor. Por eso dice, y muy bien marcado, servido por amor. Esteban, si el motor no es el amor, entonces hay que tener mucho cuidado y realmente revisar nuestras motivaciones. Porque la Biblia dice que en el verdadero amor no hay temor. Uh-huh. Quiere decir que nosotros no servimos por temor, miedo al castigo, irme al infierno, que venga el anticristo, qué sé yo. No. Nosotros servimos por amor, por gratitud. Si hay algún otro motor que me empuja a servir a Dios, yo debo revisar mis motivaciones. Como dijo el escritor en Eclesiastés, capítulo 5, verso 1, antes de ir a la casa de tu Dios, guarda tu pie. Sí. Pie y mano, en los libros sapiensales, habla de las motivaciones.
Motivación. ¿Y quién puede decir en este mundo pecaminoso en el que vivimos que tiene 100% de motivaciones puras y sin mancha, ¿no? Y por eso uno necesita estar evaluándose permanentemente, ¿no? Porque siempre hay un resquicio que hay que sacar de nosotros, ¿no?
Sí, y para colmo, teniendo un globito que se llama ego.
Claro.
Que ese globito.
Imagínate.
Pero que ese globito nunca está desinflado.
No, siempre tiene algo.
¿Sí? Sí. Yo siempre digo que cuando el globo que tenemos nosotros se quiere inflar el mío, viene Adriana con una aguja de tejer, no con una aguja de chiquitita, no.
Esas de tejer son grandes.
Las grandes de tejer, ¿viste? Y me pincha el globo. Como me acuerdo, mi primera prédica, éramos adolescentes, y éramos novios con Adriana. Y te estoy hablando hace 46 años atrás de esto, ¿no? Y le digo a Adriana, ¿y cómo estuve? Estuve bien, ¿verdad? Decime, estuve bien. Y dice Adriana, la verdad, horrible.
Y te bajó enseguida.
Y yo pensé que era Billy Graham en ese momento.
Sí, ¿viste? Sí, te llevó a otra realidad. Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, hablando de la libertad con que fuimos llamados, pero que esa libertad no se valga de excusa para dar rienda suelta a nuestras pasiones. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en la jungla semántica, estamos mirando el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, donde la libertad, este tema tan preciado y codiciado por el ser humano y proclamado en muchas maneras, nos llama la atención el apóstol Pablo que está bien lo de la libertad, pero, ojo, hay algunas cosas a tener en cuenta.
Y el escritor, Pablo en este caso, él está diciendo, por favor, no permitan que la carne haga de la libertad cristiana un pretexto para su indulgencia.
Entiendo.
Pedro había escrito en 1 Pedro 2, 16, Pedro escribe a los judíos dispersos por la persecución de Nerón con el mismo problema. Ellos estaban teniendo problemas de la libertad física, ¿verdad? Porque estaban siendo perseguidos, pero además la parte espiritual. Y él le dice en 1 Pedro 2, 16, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque, ¿qué pasa? Es muy, como dijimos hace un ratito, es muy normal o fácil que la libertad se convierta en
libertinaje,
en una licencia, ¿no?
Claro, un pretexto, como leíste recién también, ¿no?
Sí, un gran pretexto. El escritor en segunda de Pedro, en su segunda carta, vuelve a decir, hablando de los falsos maestros, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso Pablo, cuando habla de la libertad, dice, la libertad sin dominio rápidamente se convierte en una forma de esclavitud. Cristo coloca siempre estas vallas para que nosotros podamos realmente estar protegidos. No es un problema de Dios malo, un Dios tirano, un Dios realmente que quiere, digamos, limitarnos.
Al
contrario, nos da esta libertad para que podamos movernos. Y otra de las cosas que es muy importante es la prueba total de todo esto, es cuando somos siervos unos a otros en amor. Pablo había hablado acerca de un servicio por amor. Bueno, en 1 Corintios, capítulo 4, es un clásico, porque él coloca una de las palabras más bajas para la esclavitud, que es juperetes, cuando dice, así pues, tengan a los hombres por servidores. Esteban, tenemos cuatro palabras claves para esclavitud. Tenemos el famoso dulos, que eso nació en Deuteronomio, que se le marcaba la oreja para dejarlos esclavos de por vida. El esclavo tenía la libertad al séptimo año, el amo lo deja libre y dice la ley de Deuteronomio que tiene que abastecer del lagar, de todo lo que prosperó el dueño, el amo, tiene que darle a este esclavo y lo deja libre. Pero habían tres puntitos en la letra chica, unos incisos A, B y C, que decía, pero si el esclavo te dice, te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo, entonces tomarás una lesna, horadarás su oreja contra la puerta y será tu esclavo de por vida.
De por vida.
No por 7 años más,
no.
De por vida.
Y una decisión pensada y razonada.
Y meditada. Sí, sí, y sí. ¿Sabés qué marcaba en la oreja? Porque yo me puse a estudiar esto. Digo, ¿por qué la oreja y no el dedo? Pues la oreja es lo único que nos cambia en el ser humano. Por eso cuando nos sacaban la credencial, nos sacaban de perfil.
Sí, con la que la oreja se viera.
Con la que con
te hacían pelo. Despejar el pelo para que se viera la oreja.
Exactamente. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿qué quieren de la oreja nuestra? ¿Viste? Bueno, la oreja es lo único que no cambia. Si perforaron la oreja cuando era bebé, la marca la va a tener cuando tenga 100 años.
Ajá.
La va a tener cuando tenga 100 años. Eso era para identificar que él era esclavo porque le marcaron la oreja.
Y le ponían la caravana de oro, ¿no? Sí,
sí, sí, siempre y cuando anduviese la cosa
bien.
Bien.
Sí, sí.
Ahora, yo me pongo a pensar esto, ¿no? Si el esclavo en aquel entonces, el Dulos, en Deuteronomio 15, él se la jugaba porque el amo podía cambiar de humor.
Claro. Claro.
Y después queda el hijo, porque él muere el amo, claro. Papá, y queda el hijo.
Tiene que pensarla no solamente para la primera, claro, generación, sino la segunda.
¿Sí? Bien, si él se la podía jugar, si él podía arriesgarse a ser esclavo de por vida con alguien que podía cambiar, yo me pongo a pensar ahora, Esteban, ¿cuánto más nosotros dejarnos marcar la oreja por Cristo sabiendo que nuestro amo no cambia nunca, va a ser siempre igual? Amable, dulce, amoroso, un Dios bueno, un Dios tierno, lleno de misericordia. Entonces, si aquel se la jugaba diciendo, vale la pena marcarme la oreja para ser esclavo de él, ¿cuánto más hoy, sabiendo, claro, que nuestro amo no cambia jamás? Entonces, la prueba fundamental es lo que dice Pablo, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Teníamos el Dulos. Tenemos el Paidagogos, que era el esclavo que cuidaba al niño. Tenemos el Oiquetes, que era el esclavo de la casa. Oikos quiere decir casa. Oiquetes era el esclavo de la casa. Quien trabajó mucho con esta palabra fue Cristo. Fue el que más trabajó con la palabra Oiquetes, que cuando dijo, no pueden servir a dos señores. Servir es el esclavo y señores son los amos. Porque hay incompatibilidad de intereses. Claro, no podía haber un esclavo para dos casas.
Entiendo.
El esclavo era solo una casa. Ah, y después aparece esta palabra, Juperetes, que era el remero de más abajo. Tenemos Dulos, tenemos Paidagogos, Oiquetes y Juperetes. El Juperetes era el esclavo más penado que existía. Pero el penado. Después pasaron a ser los más penados, que eran los remeros de más abajo, los que morían si la nave chocaba. Estaban siempre con agua, porque las barcas filtraban agua, ¿no? Entonces estaban con humedad, con agua. Morían los esclavos encadenados con tuberculosis, raquitismo, pulmonía. Morían. Caían todos los desperdicios de los remeros de arriba. Y uno dice, mamá mía, Pablo dice que es un juperete. Sí, pero de Cristo. Entonces, al ser un juperete de Cristo, él está en una posición realmente de privilegio, porque él ha determinado, Cristo no lo esclavizó ni lo llevó a ser el remero de abajo, lo llevó a ser y estar en una posición realmente de privilegio. Por eso el mismo Pedro dijo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, lo bueno de saber de este gran versículo que estamos leyendo, de no usar la libertad como ocasión para la carne, sino servirnos mutuamente por amor. Y la prueba más grande es justamente el amor, que podamos hacerlo.
Así que el servicio en amor es el límite de mi libertad, para llamarlo de alguna
exactamente
manera.
Porque la verdad que mientras estamos libres en cuanto al legalismo, estamos, entre comillas, obligados, claro, en cuanto al amor. Claro. Este obligado no es obligado literal ni absoluto, sino que por amor yo me siento obligado. Es una carga, como Pablo dice, deseo ir a Roma y quiero evangelizarle. Me siento deudor. Y uno dice, pero Pablo, ¿tiene que pagar algo a los romanos? No, la palabra ofelete es una deuda de amor, que es más fuerte que la deuda legal. La deuda legal vas, sacas del bolsillo la plata y la pagás. La deuda de amor, hasta que no la pagues, va a estar presionando. Y Pablo dice, me siento deudor.
Claro.
Pero no a Dios. No, dice, a griegos y no a griegos, a sabios
a las personas,
y a no sabios,
a
soy deudor.
Que servir.
Y él mismo después enseñó que es una deuda que nunca se salda, Esteban, porque él dijo, no debáis a nadie nada. Sino, ese sino es fundamental, porque la conclusión adversativa, sino el amaros. Y uno analiza el versículo y dice, primero, no debáis nada a nadie. Está en imperativo.
Sí, sí, sí.
De repente, es correcto, no tengo que tener deudas. Y de repente dice, sino. Uh-huh. Es la conjunción adversativa, sino todo lo contrario. Acá tienen que tener una deuda que nunca va a poder ser saldada.
Nunca va a ser saldada.
Nunca. Uh-huh. Dice, no deban nada a nadie. Eso sí, sino deban el amor.
El amor.
Y uno dice, ¿cuándo se paga esto? No se paga nunca.
Claro. ¿Quién puede pagar el amor de Cristo en la cruz?
No, jamás. No podríamos pagar ni los intereses de la deuda. Mucho menos la deuda.
Increíble.
Y lo lindo, ¿sabe qué es? Uh-huh. Que no tenemos que pagarlo porque como es gracia, claro, Cristo pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía.
Me acuerdo de esa frase, ahora estás hablando, que el amor de Cristo nos constriñe. Esa traducción, esa palabra antigua, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Que nos obliga, porque claro, es tan grande lo que hizo por nosotros.
Sí, sí, sí.
Que aunque tengamos la libertad en él, necesitamos expresar eso por un agradecimiento.
Agradecimiento. Algunos pueden confundir, decir, uy, yo tengo que hacer visita, tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia porque tengo que pagar lo que Cristo hizo por
como
mí.
Como obligaciones.
No,
sí.
Primero no podemos ni siquiera pagar los intereses. Uh-huh. No nos alcanzan muchas vidas para pagar los intereses, no la deuda. Uh-huh. Y de repente nos damos cuenta que si respondemos con el corazón, decimos, sí, yo le debo todo a Dios.
Claro.
Yo le debo todo.
Claro.
Eso está bien porque respondemos con el corazón. Bíblicamente no debemos ni un centavo porque Cristo pagó lo que
todo.
La ley exigía, que era la muerte. Bueno, lo pagó con vida. Ahora yo tengo la libertad, no tengo que pagar. No se pagan los regalos, Esteban.
No, claro.
No se pagan los regalos. Viste que viene cerca, acerca mi
sí,
cumpleaños.
Sí.
Bien, no se pagan los regalos. No se pagan, Esteban.
Se entregan con alegría.
Y se reciben con alegría.
Sí,
yo no
también.
Te voy a decir, cuando vos traigas mi regalo, yo no te puedo decir, Esteban, ¿cuánto te costó? No es ético.
No, es horrible.
No es ético. Yo te tengo que decir, gracias, Esteban.
Sí, sí.
Te esforzaste este año. Sí. Bueno, ahora, hay un versículo para finalizar, Esteban. En 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Amén.
Qué lindo versículo, porque mientras estamos libres en cuanto al legalismo, estamos en ese compromiso de amor a servirnos unos a otros. Y esto sí que es bueno porque nos coloca en una posición más que de privilegio. Por eso dice categóricamente, termina diciendo, servíos por amor los unos
a los otros.
A los otros. Debemos hacerlo, la Biblia nos pide, y allí aparece en Filipenses un buen versículo que habla, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas te he puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Me gusta que el deseo personal de Pablo cede por amor ante la necesidad espiritual de sus oyentes. Querido amigo, que nosotros también podamos el deseo personal que ceda ante la necesidad espiritual de las personas por amor. Netamente por amor, no por ninguna otra causa, sino amor a Dios y amor al prójimo. Que Dios les bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.